Usted recién comentaba que estaba preparándose para la más.
No, no, pero no, pero estoy haciendo la mudanza desde 7 meses. Ya la parte de, digamos, de la casa está prácticamente todo ya mudado a Illauri. Nos quedan, pero muy poquitas cosas.
¿Qué va a ser a partir del 1 de marzo?
Lo de siempre.
¿Qué?
Y lo de siempre, lo mismo que hacía antes.
¿Se dice que va a ser una gira por todo el país explicando los logros y los alcances que tuvo su gobierno?
No. Nada se diga lo que se dice.
No, pero te
lo que haré será lo que hice toda la vida.
¿Tiene problemas con los libros, presidente? ¿Tiene problemas con los libros?
Tengo un problemita con los libros, sí, porque hemos regalado muchos y hemos distribuido bastante, pero naturalmente si le invado la única pieza de sala que va a haber en el apartamento a Mercedes con los libros, más que un problema con el libro, tengo un problema con Mercedes. Arrendé un apartamento para poder tener todas las cosas que no, de libros y documentos que no puedo tener en casa. Y tengo que, mire, esta tarde mismo tengo que seguir apartando libros para regalar a otras instituciones y voy a seguir haciéndolo y espero que la parte de Suárez Chico, que es la única parte de la casa que todavía me falta retirar de allí lo que queda de la biblioteca aún allí, lo haré en la semana carnaval. Así que bueno, en cualquier momento la noticia imprevista.
A menos de un mes dejar la presidencia, ¿qué cosas le quedan en el debe?
No, perdón. A menos de un mes dejar la presidencia, la primera cosa que me tengo que ocupar es de que se continúe haciendo una transferencia al gobierno electo de una forma que hasta ahora nunca se había hecho. Una forma que yo creo que da la pauta de cómo se deben hacer las transferencias de un gobierno al otro gobierno, sean o no sean del mismo partido político de los presidentes electos. O sea, una transferencia absolutamente abierta hasta el detalle. Mire, ayer de tarde estuvo en casa, en Suárez, la persona que va a reemplazar al comisario del puerto, que es el encargado de todo el servicio policial aquí en el edificio Libertad, cuando vamos al Palacio de Esteves, a la Plaza Independencia, y en cuanto concurrimos o a Llorena o a Punta del Este, o fundamentalmente en casa. Y ayer estuvo en casa y hoy va de vuelta, hoy estuve toda la mañana tomando conocimiento de cómo funciona cotidianamente la casa, cuántas personas trabajan allí, los distintos servicios, quiénes son los choferes, quiénes son los oficiales, quiénes son los clases, quiénes son los agentes policiales que están destinados a los servicios de la Casa Presidencial. O sea, hasta el más mínimo detalle, hasta decirle que hemos estado documentando digamos, la cantidad de 222 por departamento, todo, lo más mínimo detalle. O sea, no solamente las cosas macro, sino las cosas del detalle, para que cuando se llegue no se tenga que estar averiguando cómo son las cosas, ¿eh? Para que cuando se llegue se pueda llegar con un conocimiento pleno, absoluto, de todo cuanto existe en la administración pública.
¿Presidente, se ve un saldo positivo de su gobierno?
Mire, yo creo que los gobernantes siempre tienen dos sentimientos. Uno, de que le faltan muchas cosas por hacer, que es lógico y es natural, es humano, le pasa a todo el mundo en cualquier actividad, tanto pública como privada. Y en segundo lugar, los gobernantes hacen una evaluación global de la cosa y dicen, bueno, en realidad, al juicio de este caso del gobernante que se retira, la preocupación fundamental que uno tiene es de que el país pueda integrarse al mundo. Uno tiene una preocupación referida al hecho de que el Uruguay ha sido un país que tuvo una situación económica y muy fuerte, muy favorable. El otro día, cuando se retiró el señor Teniente General Comoli, que ha sido sin ninguna duda un gran comandante en jefe, como lo fue el señor Teniente General Danas del Ejército, yo le hice un obsequio de regalarle un libro editado por el Lloyd de Londres en 1912, un hermoso libro editado por el Lloyd de Londres sobre el Uruguay en 1912. Para ver lo que el Uruguay supo ser, el desarrollo formidable que el Uruguay tuvo a principios de siglo. Eso determinó en buena medida que nosotros los uruguayos pudimos alcanzar en comparación a otros países europeos, inclusive niveles y estadios de justicia, de avance, de progreso social, de progreso educativo, muy, muy altos. La crisis, que en el Uruguay fue bastante, bastante extensa, sobre todo por el hecho de que teníamos periodos de crecimiento y periodos de disminución de las condiciones generales económicas del país, determinó que se generara entre todos nosotros, de todos los sectores políticos y sociales, la idea que había un pasado al que nosotros teníamos que volver. Nos transformó en buena medida, con un sentimiento positivo, en un país muy conservador, un país que estaba siempre mirando el pasado, que le preocupaba mucho más recordar Ámsterdam, Colombes, el campeonato del 30 y Maracaná, que ver cómo había que hacer para jugar al fútbol más o menos parecido a lo que juegan todos los países del mundo. O sea, como de espaldas a la modernidad. Y para mí ese es el problema más grave que tiene el Uruguay. Es el problema que más el Uruguay tiene que enfrentar. Las condiciones económicas pueden ser coyunturales, pueden ser más permanentes, según distintas condiciones regionales, mundiales o nacionales. Pero el tema que para mí sobrevuela sobre todo esto y que es, sí, es el centro, el cerno de la cosa, es si la sociedad uruguaya, como colectivamente, se decide a meterse en el mundo, se decide a abrirse al mundo para poder crecer en él. Eso fue lo que ocurrió en 1912. Yo siempre reitero algo que me parece que es poco considerado. Hubo ya un mundo global. La civilización atlántica fue un mundo global. En 1912 la relación con Europa de carácter comercial y económica y financiera era de doble mano. Los mercados estaban abiertos a nuestros productos, los precios eran convergentes y recibíamos la tecnología de punta y los capitales que permitieron hacer del Uruguay un país con una infraestructura formidable pese a su pequeñita dimensión. Eso hoy no ocurre, la globalidad hoy no funciona así. Tenemos que hacer un esfuerzo para que funcione así. La globalidad hoy es un camino de mano en una sola dirección. O sea, no es la misma la libertad que se tiene en el mundo industrial para llegar con bienes a nuestros mercados, que la libertad que disponemos nosotros para llegar con el producto de nuestro trabajo a los mercados europeos, por ejemplo. Y eso se ve nada más ni nada menos que en la carne. En el mes de enero, el 86% de los productos cárnicos del Uruguay se exportaron al NAFTA, el 8% a Europa. Lo que significa que estamos viviendo un mundo global, pero que no es un mundo abierto. Y el Uruguay, si no tiene un mundo abierto, no puede crecer. Y si no puede crecer, no puede consolidarse económicamente. Y si no se puede consolidar económicamente, no hay recursos genuinos, legítimos y válidos para poder hacer todas las cosas que en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, hay que hacer, pese a lo muchísimo que el Uruguay siempre ha hecho y sigue haciendo. Y ese es, a mi juicio, lo que a todo gobernante siente cuando termina su periodo. Cree que no ha podido meter al Uruguay de todo en el mundo. En algunas cosas creo que sí, que lo hemos hecho, en materia de comercio exterior, por supuesto, pero que en las cosas esenciales todavía le falta mucho camino por recorrer al Uruguay.
¿Tiene una opinión formada acerca del entredicho entre Pablo?
Perdón, quiero decirle que esto es lo grande, de lo más chico no me voy a ocupar.
Presidente, ¿tiene previsto un nuevo contacto con el doctor Tabaré Vázquez ante el 1 de marzo?